Padre, te adoramos, te levantamos, exaltado eres tú, Señor. Solo eres el Rey, el Dios del universo, en los cielos y en la tierra, solo tú gobiernas. Todo comienza de ti, sale de ti y es para ti, bendito Dios. No hay nadie fuera de ti. Tú eres el único juez de la tierra, en la única voluntad soberana, Señor Santo, y todo está dependiendo de ti. No hay voluntad que compite contigo, Señor amado. Solo tú eres el Señor de la tierra, bendito Padre, y todo lo que quieres, eso haces, Señor. Y nadie te puede decir qué haces, por qué lo haces, bendito. Nadie te puede detener. Ese es nuestro Dios, y esa es la confianza que tenemos, y ese es el fundamento de nuestra fe, bendito Dios. Gracias, bendecimos tu nombre hoy día, tu palabra que no regresa vacía, tu palabra que da fruto a 100 por 1 en nuestros corazones. Recibimos el mover de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tema de hoy día se llama El Dios Glorioso, Juez de los Cielos y de la Tierra. Juez de los Cielos y de la Tierra, hermanos míos. Ya hemos visto que conocer a Dios es la válvula que abre el flujo de la gloria de Dios. Otra vez, conocer a Dios es el vehículo, el medio para conocer todo su poder. Entre más le conocemos a Él, más conocemos su bendición que tanto necesitamos. Más conocemos su unción, su verdad, su luz. Pero no tan solo eso. Entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es que la gente ha perdido su brújula. Porque al desconocer a Dios, no hay manera de conocernos a nosotros mismos. Miren lo que dice la Escritura en el Proverbios 20, 24 y 27. Proverbios 20, 24 y 27. Y ese es un tremendo, es una bofetada para psicología, sociología y todas las higías más, hermanos míos, que tratan de explicar el corazón del hombre. Sin descreditar la ciencia, hermano, sin descreditar los estudios y esas cuestiones, tienen una limitación muy grande. Porque déjeme decirle, solo Dios puede conocer el corazón del hombre. Solo Dios. Y es increíble que ni yo me puedo conocer a mí mismo. La Escritura me afirma que solo Dios me conoce. Y solo Él me hace revelarme a mí mismo. Dice que solo Él, mira lo que dice Proverbios 20, 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su propio camino? Increíble, ¿no? ¿Cómo tú y yo no vamos a poder entendernos a nosotros mismos? Ah, que yo me voy a entender a mí mismo. Yo puedo explicar el corazón. Yo puedo explicar el misterio del espíritu del hombre. El misterio del alma. No podemos ni explicar el misterio del cuerpo del hombre, hermanos míos. No hay explicación. ¿Cómo nace una vida dentro del vientre de una mujer? No se puede explicar. Nadie puede explicar cómo hay vida en una semilla. Tú pones una semilla, todos los químicos los pones juntos y no hay vida todavía. Es un misterio. Solamente Dios puede explicar nuestros pasos. Vuelvo a repetir, Proverbios 20 y 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Es una pregunta sarcástica, hermano santo. Ahora, nota lo que dice en el verso 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que solo Dios tiene luz, tiene entendimiento en nuestro espíritu, hermano santo. No dice que lámpara a nosotros. Es a Dios. Quiere decir que solo Dios entiende el espíritu del hombre, hermanos santos. Es un misterio. Y dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hermanos santos, Dios, la gente decía, yo estoy contigo, Jesús. Y Jesús no se fiaba porque conocía el corazón de ellos. Hermanos santos, el hombre te puede decir mil cosas. Pero solamente Dios sabe lo que hay en el corazón. Entonces, si no me puedo ni entender mi propio corazón, ¿cómo voy a entender a Dios? La llave para yo entenderme a mí mismo, para yo arreglar mi vida, para que mi vida sea bendecida, llena de luz, llena de salud, llena de orden, es conocer a Dios. Entre más yo conozco a Dios, más me ilumino a mí mismo. Entre más yo trato de entenderlo y me pongo en esa búsqueda, en la búsqueda de Dios, me encuentro a mí mismo. Y es lo que estamos haciendo todas estas semanas. Encontramos nuestra propia identidad, hermanos santos. Dios es la definición de nosotros. Tremendas palabras, ¿cierto, hermano mío? Sería bueno escribirlas. Increíble, ¿no, hermanos santos? Entonces, estamos estudiando ese tema tan glorioso, vivir en la bendición extravagante, exagerada, abundante, hermano santo, explosiva, ilimitada, sobreabundante. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo vivir en esa realidad conociendo a Dios? Y la Biblia dice claramente, hermano santo, que nosotros entendemos que el universo fue creado por medio de la fe. O sea, que yo con los ojos naturales puedo ver la naturaleza y aún no es suficiente. Necesito otros ojos, los ojos de la fe, para entender los misterios de la creación. Y hoy vamos a estudiar esa área tan gloriosa y tan difícil de explicar, que hoy día obviamente no lo vamos a cubrir todo. Quizás te tomemos 3-4 domingos de este tema. El Dios juez de la tierra. Así que el atributo número 11 que estamos estudiando es: Dios es juez de los cielos y de la tierra, hermanos santos. Como dijimos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entre más le conocemos, ¿sabes qué? Más estamos actuando, más nos estamos esforzando, más entramos a nuestra tierra prometida. Y una de las características de estos hombres, Isaías, Daniel, Nehemías, David, Abraham, ¿sabes qué? Conocían al Dios juez de los cielos y de la tierra. Ellos sabían que de Dios sale todo juicio. Ellos sabían que Dios levanta y humilla. Dios empobrece y enriquece. A este da salud, a aquel da enfermedad. Y ellos, como Job, y ellos no lo entendían, pero tenían fe. Y oraban a ese Dios. Y por eso que tenían poder. Pero la teología moderna ha sacado ese Dios. Y entre más y más han sacado ese Dios de la iglesia. La culpa no es el mundo. La iglesia ha abrazado una teología: Dios no es juez. Lo han sacado. Yo llevo años de cristiano y entre más años avanzo, hay una diferencia en el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Son dos dioses. Sí, diferentes. Porque el Dios del Antiguo Testamento no nos gusta, hermanos santos. Salmo 51 dice: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Él es el Dios de dioses, es el que convoca la tierra. Verso 6, Salmo 56 dice: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Sería bueno que lo veamos. Salmo 56 dice que Dios es el juez. Y déjeme decirle, si yo ignoro esa realidad de Dios, hermano santo, mi fe está menguando. Mi fe es débil. Porque si Dios no es Señor de todo, entonces ¿cómo yo puedo confiar mi vida a Él? ¿Cómo yo puedo confiar toda situación sino a Él? Aunque a mi parecer algunas veces se demore a responderme, pero Él tiene cuidado de mí. Otra vez, Dios es el juez de la tierra. Qué versículo tan increíble, ¿no? En el Salmo 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, dice que Dios juzga. Tremendo, ¿no? En el Salmo 83:18 Dice claramente: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Nota, dice: tú solo altísimo, no hay otro al lado de él. Los escritores nos presentaban un solo juez. No es que, hermano, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. Aquí no me dice otra voluntad. En el Salmo 83:18 que estamos leyendo dice: y conozcan que tu nombre, escúcheme, es Jehová. No hay otro. El único yo soy. Y luego continúa: tú solo, hermanos. Sería bueno que subraye esa palabra, solo, porque la iglesia hoy no tiene a Dios solo. Tú solo altísimo, aunque mi mente no lo comprenda. Cuando pasó recientemente el tsunami en Indonesia y en Japón, los predicadores, ¿sabes qué decían? Míreme a los ojos y dígame que Dios hizo eso. ¿Qué clase de Dios hace esas cosas? Bueno, entonces, si no lo hace Dios, ¿quién lo hizo? Adoremos a la naturaleza, que está fuera de la voluntad de Dios. La madre naturaleza. Si no, la madre es Satanás, entonces. Es un misterio. Pero la Biblia no lo explica, lo acentúa. Lo afirma, punto. Como dice: en el principio creó Dios. No da explicaciones. Parte de la realidad, yo soy Dios. Y lo vamos a ver en el transcurso de estas semanas. Lo más seguro que al final de esta charla quedarán interrogantes en ti. No pretendo responderla al siguiente mensaje. Por una cosa sí sé, pretendo, por la gracia de Dios, mostrar la gloria de Dios. Amén, amados míos. Así que en el Salmo 40:12 vemos claramente que ese juez, Salmo 140:12 dice claramente: Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Nota eso, hermanos míos. Por eso que si yo no tengo un Dios soberano, ¿cómo puede tomar mi carga? ¿Cómo puede tomar mi causa? Otra vez, ese juez soberano que hablamos hace un momentito, él dice: yo tomaré tu caso. Yo tomaré tu carga. Y él dice que él defiende el derecho de los necesitados. O sea, a mí me encantan esos versos, hermanos santos, porque esa es la confianza que tengo yo para poder orar a Dios. Ese es el Dios que Nehemías oraba y Isaías oraba. Y con razón tenían tanta fe. Hermano santo. Pero todo eso, hermanos míos, Dios es el juez de la tierra. Pero nos encontramos con interrogantes en la vida. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto descalabros? ¿Por qué la vida de todos nosotros está mal? No hay un solo ser humano que no conozca el dolor y el sufrimiento. Unos más que otros. ¿Por qué personas nacen más desdichadas y otros más afortunados? Son interrogantes grandes que ha plagado a la humanidad. Y cuando la gente se volca a contestarlas, aparte de Dios, caen errores grandísimos. Hace poco me mandaron unos enlaces de predicaciones en el internet de predicadores. Literalmente los predicadores dicen: Dios no nos sanó, nos sanó en el futuro. ¿Por qué? Porque ven la naturaleza. La gente está enferma. Sobre todo cuando tú estás enfermo. Ahí es cuando más pega duro esa realidad. Cuando tú estás con salud y con dinero, por supuesto no ves la otra realidad. Cuando tú no tienes dinero, Dios no nos prosperó. Hay que esperar ir al cielo para ser próspero. Déjame decirte, estas condiciones pegan duro en el corazón. Y nos hacen decir cosas necias muchas veces. ¿De dónde procede y por qué hay tanto sufrir, tanto dolor? ¿Por qué unos pasan peor que otros? ¿Dónde se halla la razón de que se nazca con tanta falta y otro nazca mejor? Este niño nace mejor que el otro. ¿Dónde está esa razón? ¿Lo hace Dios? La primera pregunta después del septiembre 11 fue: ¿dónde está Dios? Ahora, la primera pregunta en Connecticut, después que mataron a 20 y tantos niños y los maestros, la primera pregunta es, en la televisión, ¿dónde está Dios? ¿Qué clase de Dios permite esa atrocidad? Exactamente. Sin embargo, a Dios lo hemos sacado de la escuela y de toda nuestra vida. Y cuando suceden las desgracias, ¿dónde está Dios? Sencillamente, estos interrogantes no son posibles separarlos de la vida, hermanos santos. ¿Por qué el septiembre 11? ¿Por qué el tsunami? ¿Por qué la tormenta esta y la otra? ¿Qué haces cuando tú sabes que un niño va a nacer con problemas? Hermano santo, ¿qué haces cuando una pareja se casa, tiene sueños y de repente viene una desgracia y uno de los cónyuges muere? Sí, hermano, la vida está llena de problemas serios. Destrozados, mudos estuvieron los amigos de Job durante varios días a ver al justo Job tan plagado de dolores y de problemas. Y no tenían solución ellos. Estuvieron callados por varios días, más de una semana. Y luego, después de una semana, comenzaron los interrogantes. Y cada uno a dar su opinión. Y los tres amigos, aunque sabios y todo, los tres se equivocaron. Se interrogaron por qué su amigo debía sufrir tan desmedidamente. ¿Cuál era la explicación de este inescrutable curso de acontecimiento en la vida de Job? ¿Era Dios el que gobernaba? ¿Tenía el Altísimo algo que ver con estas miserias? Hermanos míos, el gobierno divino sobre todas las cosas nos sitúa con frecuencia con preguntas difíciles. Otra vez, el gobierno de Dios y la manera que Dios nos sitúa con enigmas y con preguntas difíciles y muchas veces sin respuesta. No te olvides, el gobierno de Dios te pone sin respuestas para que tú mires solo su gloria. Lo mismo sucedió en el caso de Abraham. Dios se demoraba en responder la promesa. Habían pasado como 20 años y la promesa de Dios no llegaba. Y comenzaba el mismo padre de la fe a cuestionarse. Se volvió un enigma y hasta un suspiro. Tanto que Abraham dijo de esta manera: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este, Damasceno Eliezer. El mismo padre de la fe: Señor, tú te demoras tanto. Llegó a ser un enigma. Cuando suceden esas cosas, guarda tu boca. Pon un tapón en tu boca. La mejor actitud del hombre ante el enigma y el gobierno de Dios es callarse la boca. Cuando viene una desgracia, lo primero que haga es alaba a Dios y calla tus preguntas. Porque tú no eres más soberano que Dios. Y tú no eres Señor de tu vida. Y Dios no nos debe nada. Porque este niño nació así. Porque esta persona sucedió así. Y comienzan todos los teólogos a dar sus opiniones. Sí, hermanos, interrogantes y problemas como estos no le faltaron a los escritores de la Biblia. La palabra de Dios no oculta la verdad de que el gobierno de Dios a veces nos pone ante cosas incomprensibles. La verdad de Dios es tan clara que nos pone a Dios a un Dios incomprensible. Por eso que el antiguo, el himno Dios es incomprensible. Mis amigos del seminario dicen, Joel, esa palabra no me gusta. Que Dios es incomprensible. ¿Sabes qué? Más te vale que lo aceptes. Si no puedo explicar cómo nace un bebé, cómo hay vida, cómo se forma un alma. No pregunte el autor del Salmo 42, verso 9. Mira lo que dice el Salmo 42, verso 9. Dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? Si esos son los escritores de la Biblia, ¿qué se deja de nosotros? No, hermano, usted tiene que tener una fe fiera, hermano Joel. ¿Comprende eso, hermanos míos? El salmista David le preguntaba al Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? Mire lo que dice el Salmo, el verso 3, el mismo Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Todos los días. Le decían al salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios. Jóvenes, personas que me escuchan, más nos vale que conozcamos a este Dios y no nos hagamos una imagen equivocada, incorrecta, deforme, incompleta. Ahora, hermanos míos, los despatriados en Babilonia, todo Israel destruida, el templo destruido, llevaron esclavos, la mayoría desnudos. Allí estaba Daniel inclusive. Vamos a ver qué decían ellos. Isaías 40 fue escrito desde Babilonia. Fue escrito expresando ese sentir, hermanos santos. Cómo se lamentaban ellos, hermanos míos. No entendían el propósito de Dios. ¿Por qué Dios santo permitió que los sirios, Nabucodonosor, viniera, arrasara y los llevara cautivos durante más de 70 años? Daniel nunca regresó. Imagínense que destruyera todo el templo, todo iban a todo oro, llevaran a las mujeres cautivas. Hermano santo, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. ¿Sabe cuánto dolor? Ellos vivieron ese dolor. Cuando tú no vives ese dolor, tú te crees con derecho de juzgar. Isaías 40, 27 dice claramente, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. O sea, Dios ya no se acuerda de nosotros. Se acabó nuestra vida, se acabó nuestro destino. Déjeme decirle, para tener fe, hay que entender este Dios. Por eso que, hermano Joel, ¿cómo se llama el tema de hoy día? Fe, hermano santos. Fe. Porque dice Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue creado de lo que no se veía. Dios es soberano, hermano santos. Verso 28, otra vez, Isaías 40, 28, dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y escúcheme, subráyelo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Puede que yo no entienda lo que Dios está haciendo, hermano santo, y puede que jamás lo entienda. Pero una cosa sí sé, Él no ha olvidado su destino de mí. Él no desfallece, Él no se cansa. Y ahora, aunque estoy pasando este sufrimiento, este dolor, esta situación, sé que me está ayudando para bien. Sé que me está formando un carácter para ver los ojos de Él, para ver la gloria de Él, conocerle a Él, amarle a Él. el sufrimiento, el primer beneficio, ensancha mi corazón para yo amarle a Él. En medio de la angustia, Dios ensancha el corazón nuestro para nosotros amarle a Él, hermanos míos. Sí, hermanos santos, todo un cúmulo de difíciles interrogantes. Dentro del gobierno soberano de Dios y dentro del sufrimiento quedan interrogantes sin respuesta. ¿Por qué razón? Porque Dios es insondable. Y Él está haciendo un propósito que va más allá de mi meta. Mi meta es tener mi casa, mi meta es tener 5 dormitorios, un carro nuevo. Esa es mi meta. Dios tiene una meta diferente. La meta de Dios es formar a Cristo en mi corazón. La meta de Dios es yo amarle a Él, verle a Él, conocerle a Él. Entonces mi meta no es la meta de Dios. Nada nos separará del amor de Dios según aquellos que hemos sido llamados para su propósito. ¿Cuál es su propósito? A los que llamé los, nos justificó. A que nos justificó, nos santificó, nos glorificó. Para eso es que somos llamados. Ahora, en el proceso Dios me quiere dar una casa, gloria a Dios. En el proceso Dios me quiere dar una vacación, es una buena añadidura. Pero no te olvides la meta principal de Dios. Dios está con una meta y la va a hacer, es formar a Cristo en mí. Y Él no falla. Él no se cansa, Él no desfallece. Y lo que se propuso hacer, Él puso la meta de formar un sello de Jesús en mi corazón. Dios va a sellar mi corazón en que el amor de Cristo sea mi mayor tesoro. Y entre más yo lo resista, más será mi dificultad. Hermanos santos, fue el mismo David que gritó el Salmo 22, verso 1 y 2, que años más tarde, nuestro Señor Jesucristo lo gritó también. Nuestro Señor Jesucristo también lo gritó. Ese Salmo 22, verso 1 y 2, el mismo David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y siglos más tarde, en Mateo 27, 46, Cristo lo vuelve a gritar desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te puedes tú sentir la agonía que sentía David? David se no era algo, déjame escribir una canción bonita hoy día, me siento romántico, déjame escribir una canción. No, David estaba sintiendo la realidad de la persecución. Verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes. Wow, no hay mayor dolor que cuando tú clamas y Dios parece tan lejos. Dios parece tan lejos. Cuando Giovanna se enfermó, yo le decía a Giovanna, yo siento a Dios tan lejos. Yo lo siento, no es que Dios está. Dios no está lejos. Ya lo estudiamos, omnipresente. A Dios no hay que gritarlo porque Dios no está allá lejos. Dios está aquí, escuchando la predica, está sentado acá con nosotros. Dios está disfrutando la predica, hermanos míos. Y tomando notas de su propia palabra. ¿Sabe? Me gustó eso que yo dije hace años. Está volviendo a tomar nota de lo que él mismo escribió, hermanos santos. David tuvo que sufrir desprecio, violencia, enemigos, amenazas y todas cosas horribles, hermanos santos. Y por eso su queja: ¿por qué me han desamparado? Ese es el Dios que tú y yo, hermanos santos, conocemos. Sigue el verso 6, que el versículo que a Giovanna le encanta para mí. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Margie me dice: papi, tu versículo. Porque llaman gusano peludo. Verso 15, mire qué versículo tan tremendo, hermanos míos. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Déjame decirte, David no estaba hablando poéticamente, lo vivía. Era una realidad. Verso 16, porque perros, guau, guau, no el perro de Katy, porque perros me rodearon. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Aradaron mis manos y mis pies. ¿Sabe cuánta gente David ayudó y los mismos gente quería matarlo? casi todo mundo que David ayudó quería matarlo. Era horrible. David ayudó al rey Saúl. El filisteo Goliat se mofaba de todo. Saúl estaba temblando. Ofrecía a su propia hija. ¿Quién librara a la vergüenza de Israel? Hasta su propia hija como premio. Exención de impuesto a toda la familia, de por vida. Tremendo. No iban a pagar impuesto más. Iba a comer de la mesa del rey el que venciera a Goliat. Y se aparece un pastorcito allí ignorado y lo mata. Imagínense. Ahora, luego, años más tarde, ni 3 años más tarde, el mismo rey Saúl lanzaba la lanza contra David. La lanza. David sentía eso en su corazón. Y tú dirás, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Sí, hermanos, podemos contestar esas preguntas con dolor como estos nuestros hermanos de la fe, o con rebeldía. La sociedad obviamente la responde con rebeldía. Nosotros la respondemos con dolor, pero con fe. Sí, hermano, nosotros la respondemos. Estos hombres abiertamente reconocieron que Dios, como el origen, Dios es el origen de todo. Dios comienza todo. Y nada sucede sin la voluntad de Dios. Yo no lo comprendo, hermanos míos. Pero Dios es el origen de todas las cosas, hermanos santos. Isaías 45, versos 5 al 7, dice claramente: yo Jehová y ninguno más hay que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que forma la paz? Dios. ¿Quién es el que hace la adversidad? Hermano, qué palabra tan difícil. Obviamente mi mente caída, pequeña, va a decir, entonces es un Dios malo, es un Dios cruel, es un Dios no es bueno. No, hermanos santos, el pecado es un misterio. Fue un poquito más de lo que comer una fruta, hermanos santos. Cuando el pecado entró un misterio tan horrible en el corazón del hombre, que Dios tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Hermanos míos, otra vez, yo Jehová, ninguno más hay. No hay más, escúchenme, otra vez dice, no hay más. Repítalo otra vez, ninguno más hay que formo la luz y creo las tinieblas. No hay más, Dios no lo acompaña al diablo allí. No le demos gloria al diablo. Mire, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendecido. Job no le dio gloria al diablo. Ay, qué hermano, que el diablo esto, el diablo, hermano santo. Debemos dándole gloria al diablo y gloria al hombre. Job jamás menciona al diablo en su boca. Se puso a pelear con Dios. No dándole gloria, reconocimiento al diablo, hermanos míos. Discutió con Dios, y es bueno discutir con Dios, porque Dios nos esclarece. Después que no discutamos con rebeldía, Dios te ayuda, Dios te consuela, Dios te sana, hermano santo. La teología moderna ha sacado el gobierno de Dios. No te olvides de esto, hermano santo. No pregunta el cómo del gobierno de Dios. Ha liquidado en gran manera la noción de ese gobierno y niega que el Señor aún haga algo. Ya sea en los días de ventura, en los días de bendición, en los días de desgracia, Dios no puede hacer eso. Los grandes predicadores hoy día, las mega iglesias, están llenos de esto, hermanos santos. Es más, dicen, Dios no gobierna la tierra, sino el diablo y la voluntad del hombre. Dios no puede ser tan cruel y Dios no puede ser tan malo. Hermanos míos, Él no puede ser así. Ahora déjenme preguntarle, ¿gobierna el Señor con su propia mano todas las cosas de tal manera que la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, en fin, todas las cosas no acontece sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y su voluntad paternal. ¿No sucede por Dios? Sí, hermano santo, claro que sí. Todas las cosas suceden por Dios. ¿Y quién soy yo para decirle? Y aunque yo no lo entienda, aunque sea un misterio, como todo lo de Dios, Dios es el juez de los cielos y de la tierra. Eso es lo que afirman las Escrituras y eso es lo que la fe abraza, hermanos santos. Pero entre más se endurece el corazón y entre más nos apartamos de Dios, más nos ponemos nuestra razón y nuestro entendimiento por encima de la explicación de la palabra. Y por eso que tú ves los libros hoy día de ciencia social, de psicología, de sociología, tratando de explicar estos misterios sin Dios. Hermanos santos, decimos que hoy día hemos progresado, que eso ya no está de moda, que eso es antiguo. Por respeto, para no comprometer mi palabra, predicadores grandes dicen Génesis del 1 al 11 es una fábula. No es real. La creación pasó en millones de años. Sí, fue un día, pero un día de millones de años. Es una fábula. Antes que tú busques una iglesia, pregúntale al pastor y a la iglesia, ¿es literal Génesis del 1 al 11? ¿O es una mitología? Si te dice, no es real, huye. Déjame decirle, Juan 17:17, la palabra de Dios sigue siendo la verdad en torno a todo. Dice, la palabra es la verdad. Hermanos míos, en 1 Pedro 1:24-27, otra vez 1 Pedro 1:24-25, dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todas esas glorias del hombre se acaban, hermanos santos. Quizá usted no conozca a esta persona, se llama Marción. En el año 85 después de Cristo. Nació en el año 85 después de Cristo, en Sinope, en la costa del Mar Negro, en la provincia de Ponto. Era un obispo. Marción no quería saber nada del Antiguo Testamento. Lo encontraba demasiado crudo y sanguinario como para ser un libro de nuestro Padre Celestial. Y construyó una antítesis ante el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Del primero, no, o sea, del Antiguo Testamento no quería saber nada, le era demasiado cruel y ebrio, lleno de sangre. ¿Acaso ese Dios de los judíos no arrojó a su pueblo en miseria, en pobreza, esclavitud, azotes, cautividad? Y este señor Marción no quería saber nada del Antiguo Testamento. No quería oír la palabra, el Dios del Antiguo Testamento. No quería reconocer que el Señor Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, tuviera algo que ver con las miserias humanas. Por eso creó la mencionada antítesis para escoger lo que hoy día llamamos el Dios del Nuevo Testamento. Este, según, es el gran buen Dios que no se enfada, no castiga, no juzga, no mata. A los santos. Y Marción obviamente atribuía el dolor, la miseria al hombre y al diablo. porque alguien lo tiene que coger. Como es natural, esto llevó a un conflicto con la Biblia, porque la Biblia da la escritura, dice, yo traigo la miseria, y dice, es un conflicto, tiene que sacarlo, y comenzó a sacar, entonces se quedó con las cartas de Pablo nada más, y aún así tenía que sacar más. Tiene que sacar del Nuevo Testamento cuando Dios mató a Zafira y a Ananías y Zafiras, el Dios del Nuevo Testamento. Tiene que sacar del Nuevo Testamento cuando Dios mató a Herodes lleno de gusano. Tiene que sacar del Nuevo Testamento cuando Dios permitió que mataran a piedra a Esteban. Tiene que sacar del Nuevo Testamento cuando mataron a Pablo en Roma. Sacar el Nuevo Testamento cuando azotaron a Pablo y a Silas y lo metieron en el pozo. En otras palabras, tiene que invalidar el Nuevo Testamento también. Nos quedamos sin nada. Pero no date cuenta, fue el primer paso de separarse en el año 85. Y vinieron otros más. Manos santos. Para la Primera Guerra Mundial, fue tan horrible lo que los nazis hicieron, hermanos santos, que un señor alemán llamado Erich Maria Remarque escribió un libro muy famoso, traducido en 25 idiomas. Se vendieron millones de copias. Bien famoso este libro. Y dice claramente, las ventanas sin novedad en la frente, se llama. Bien famosos estos libros. Fue como plaga en toda Europa. Era la Biblia, el periódico del día. ¿Y sabes qué era el fundamento de ese libro? Cuestionar el gobierno de Dios. ¿Es este el Dios de la Biblia? Otra vez, ¿es este el Dios de los cristianos? ¿Es este el Dios de los judíos? No queremos a ese Dios. Entonces la gente se va apartando, hermanos míos. Habacuc no entendía las cosas de Dios. ¿Cómo tú, siendo santo, tú usas esos sirios contra nosotros? Si nosotros somos malos, pero esos son peores. ¿Cómo tú usas esos que son peores que nosotros contra nosotros? Nosotros somos tu pueblo escogido. ¿Cómo tú? Y Dios dice, el pueblo que no me adora por fe, son soberbeses. Habacuc pudo entender cuando entró en el templo de Dios. Y dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazlo, Señor. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, Señor. Y a través de los sirios me voy a hacer un pueblo de fe. Sí, yo voy a castigar a los sirios después. Pero aún así, a través de los sirios me voy a hacer un pueblo de fe, hermanos santos. Tremendo, ¿no? Sí, hermanos. ¿Es el Señor el primero y el último en todos estos abominables acontecimientos? Fue el libro de este señor, Erich Maria Remarque. ¿Es el primer origen generador de los mismos? ¿Es el juez del universo? ¿Qué clase de Dios es este? Por eso que cuando uno dice Dios es el juez de la tierra, amén, hermano santo, te aseguro, mira bien lo que estás diciendo. Porque como Pedro, yo voy a dar mi vida por ti. Y hoy decimos amén, porque estamos con salud. Pero mañana un niño está enfermo o muere. A ver si él sigue siendo el mismo Dios. Mañana pierdo la casa o pierdo el trabajo. Para ver si sigue siendo el mismo Dios. Manos santos. Señor, haz una obra en mí que tú seas el Dios en las cosas de salud, en las cosas de ventura, en las cosas de gracia, pero también en la pérdida. Haz una, séllame, ponme como un sello, bendito Dios. No se trata que el sacerdote le dice a la pareja, en buenas y en las malas. Y en las malas, ¿por qué nos divorciamos? Mientras la muchacha está chula, hermano santo, la escoba barre bien. Déjame decirte, no es hasta que la muerte nos separe. Uno no sabe lo que le viene el destino. Y uno se apresura, Dios es mi juez, amén, hermanos míos. Bueno, vamos a ver si es verdad. todos estos hombres reconocieron el misterio del gobierno de Dios y lo limitado de nuestro entendimiento, hermanos santos. La Biblia es la brújula que nos muestra ese Dios. La Biblia es la única palabra que nos va a mostrar la dirección a nosotros de este Dios. Vamos rápidamente, hermanos santos. Vemos claramente cómo Dios actúa en el diluvio. ¿A cuántos les gusta el arco iris? A ver. Cierto, hermano, hermano. Y en el trono de Dios, ¿qué hay en el trono de Dios? Un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? El pacto del amor incondicional de Dios. ¿Sabes tú que tú no puedes tener arco iris sin el diluvio? Tú no puedes decir, me gusta el arco iris, me gusta el pacto de fidelidad de Dios, si no aceptas la realidad del diluvio. Hubo un juicio atroz. Millones de millones de millones de personas murieron. Y déjame preguntarte, ¿quién cerró la puerta? Dios. Ni Noé podía dejar entrar a nadie. Ni Noé. Porque el que cerró la puerta fue Dios. Y uno se pone a preguntar eso, wow, eso es grande. Uno se pone a preguntar, ¿cuántos bebitos murieron? ¿Cuántos criaturitas murieron? Amén. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ahora, déjame decirte, Dios no mandó ese juicio tan severo, tan horrible, inimaginable. Las tormentas, tsunami que vemos, no se compara. Nunca se ha repetido el diluvio, ni se repetirá, porque Dios juró que no iba a hacerlo más. Dios va a destruir todo con fuego, pero no va a haber ese diluvio más. Lo que viene es horrible de todos modos. Entonces, yo he escuchado el Dios del arco iris en las iglesias grandes, bonito, amén, hermano, ir. Pero no se acuerdan que hubo un diluvio. Y no quieren enseñar a la gente y concientizarla que hubo un diluvio y que solo se salvaron 8 personas. Tan solo 8 personas se salvaron. Ese es el Dios que tú recuerdas. Yo recuerdo que había una reunión de pastores, no quiero decir qué iglesia, habíamos como 10 pastores con sus esposas, todos los líderes allí. Y Dios amó, no sé qué, ni. Y hablando todo eso, qué lindo, hermanos santos. Cuando yo dañé la fiesta. Cuando yo dañé la fiesta, le dije, ese es el Dios que mató a millones de millones de millones de millones de millones de personas en el diluvio. En 40 días y 40 noches. Y todo el mundo se quedó. Era un choque circuito. Sí, hermanos míos. Yo no lo comprendo. Pero él predicó 120 años y nadie escuchó. Nínive escuchó con Jonás. Y Noé, varón de justicia, pregonero de justicia, predicó 120 y nadie escuchó. Como el día de hoy. Exactamente. Salvaron más animales que personas. No, hermano, es una fábula. Bueno, si fuera fábula, ¿por qué Jesús la usa en su boca? Tremendo, ¿no, hermanos míos? Génesis 6:5, por favor, rápidamente. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad era tan grande, ya Dios no podía soportarlo. Yo recuerdo cuando estaba en Nueva Orleans. Me llevaron a esos barrios pornográficos y llenos de casinos y montón de cosas y luces y los carnavales desnudos. Dios me llevaron a ese lugar y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Yo no me declaro profeta ni me creo profeta, por favor. Soy un pastor carpinterito. El más rural. Amén. Estamos claros, hermanos míos. No me creo nada. Nada más soy hijo de Dios. soy adoptado y tengo mi Dios es Abba Padre. Ok, que quedemos bien claro en eso. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí y declaré, ¿sabes qué? Salgan, vendan, huyan de aquí, porque no va a quedar nada. Los pastores eran como cuatro pastores que me rodearon. Ay, hermano, usted no tiene amor, no tiene misericordia. Bueno, eso es lo que yo siento. El Espíritu de Dios, tú lo juzgas, no lo juzgas. Pero el Espíritu de Dios me dice ahora mismo que todo lo que tú ves no va a quedar nada. Ellos compraron sus casas y construyeron más. No escucharon, obviamente. 10 años más tarde vino Katrina. No quedó nada. Ni sus casas quedaron en la calle. Los mismos hijos de Dios, los mismos pastores, quedaron sin iglesia, sin casa, nada. Con la justa se salvó sus vidas. Amén, amados. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando llega a ese estado, Dios no tiene otra opción que el juicio. ¿Sabes cuándo es el final de esta tierra? No cuando que el chip de 666, no, hermano santo, olvídate ese 666 chip, hermanos míos. Cuando tú veas tanta inmoralidad en la calle como normal, entonces, cuando una mujer llega semidesnuda como la J-Lo en la carpeta roja y todo el mundo la adora y la aplaude, estamos en un mundo ya corrompido, en un mundo de continuo mal. Y dijo Jehová, verso 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, escúcheme, que he creado. Subraya la palabra, he creado. Es decir, yo soy el dueño. Dios es el dueño del aire. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño de todas las cosas. Este cuerpo es mío. Te equivocas. A mí me da la gana lo que yo hago con mi cuerpo. Lo siento mucho. Él determinó tu cuerpo y lo que tienes que hacer con tu cuerpo. Si Él dice, no le pongas tatú, no le pongas tatú, porque es lo que Él dice. Él es el dueño, hermanos santos. Y dice la palabra, yo raeré. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios, hermanos santos. Dios fue el que lo hizo, hermanos santos. Ahora, veamos, segunda de Pedro 1:16. Hermanos santos. Ay, hermano, usted está predicando el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está diciendo que lo que él va a decir no son fábulas artificiosas, sino algo literal. Otra vez, 2 Pedro 1:16. Estamos, amados míos. Y si Pedro dice, yo no le estoy predicando a Cristo y su segunda venida siguiendo fábulas artificiosas, sino como viendo, habiendo visto con nuestros propios ojos. Ahora, con eso de referencia, pasemos a 2 Pedro 2:4, para que usted vea. 2 Pedro 2:4 en adelante. El siguiente capítulo, nada más. 2 Pedro 2:4, mire lo que dice la Escritura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, se está refiriendo a Satanás y a los ángeles, Dios no los perdonó. ¿Estamos claros, hermanos míos? Los entregó en tinieblas. Continuamos, verso 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿para Pedro era una fábula eso? Era una realidad. ¿Y lo está diciendo dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Cómo un hombre bajo la gracia, como un apóstol bajo la gracia, se atreve a hablar de un Dios de juicio? ¿Comprende eso, hermanos míos? ¿Cómo un hombre de la gracia se atreve a usar el Antiguo Testamento? Y a usar un ejemplo como tal. ¿Qué hombre tan ignorante? Supuesto, ¿cierto, hermanos míos? Y déjeme decirle, hoy la iglesia no quiere usar eso. Y por eso que tenemos un cristianismo diluido, sin poder. Otra vez, en el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora continuamos el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Siempre en la escritura van juntos esos dos eventos. El diluvio y Sodoma y Gomorra van unidos siempre. Son eventos literales, históricos, pasaron en la historia. No son fábulas. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios ha puesto ejemplo a los que quieren vivir impíamente. Otra vez le pregunto, ¿cómo un hombre de gracia usa esos ejemplos tan horribles? Ahora yo me atrevo todavía más profundo. Lucas 17 y 26. Lucas 17 y 26 en adelante. ¿Cómo Cristo, el Dios de amor, se atreve a usar esos ejemplos en el Nuevo Testamento? Por eso que yo te digo, si en tu fe no está incluido la realidad del Dios juez soberano, que tiene dueño de todas las cosas, no es una fe correcta, hermano santo. Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé. ¿Quién está hablando, hermanos míos? Jesús. Así también será en los hijos, perdón, en los días del Hijo del Hombre. O sea que cuando Cristo regrese, así igual como sucedió en los días de Noé, va a suceder. Y lo está diciendo Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, recuerda que Pedro lo menciona junto, Jesús también lo menciona juntos. Como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, iban a Macy's, a Costco, vendían, plantaban, edificaban, iban a Texas a comprar casas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, ¿qué cosa, hermanos míos? Fuego y azufre. Eso no sucede. Sí, hermano, sí está sucediendo en nuestros días. Sí está sucediendo en estos días. Esta semana cayó una tormenta de nieve de 800.000 millas de cobertura. En zonas donde no había nieve desértica, como Arizona, cayeron hasta 2 pies de nieve. Fueron millones de carros volcados, camiones y casas destruidas. 800, casi un millón de millas, esa tormenta de nieve cayó. En lluvia, en Rusia cayó lluvia de meteoritos. Tremendo, ¿no? Tanto que el meteorito ese hierro quemado, vale más que el oro hoy día. Lo está medio más caro que el oro. Así que, hermano, guárdense de los meteoritos. Dice el verso 30, así será el día, así será. ¿Quién lo está diciendo, hermanos míos? Hermanos míos, ¿será que se exageró? ¿Será que va a cumplirse? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos míos, guárdanos, Padre Santo. Márcanos. No es para tener miedo, porque esto es para los impíos. Tú no eres impío, tú eres un justo. Así como Dios guardó a Lot, si tú eres justo, Dios te guarda. Te guardes por la justicia de Cristo. Tenemos que mejorar nuestro comportamiento, crecer en santidad, pero somos guardados por la justicia de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo mismo se puede decir, hermano santo, de la Torre de Babel. En Génesis 11, hermano santo, yo le quiero preguntar, ¿quién descendió y confundió las lenguas. No, hermano, eso fue un aire y la gente comenzó a coger un curso de Rosetta Stone y comenzaron a hablar otros idiomas. ¿Quién hizo todas esas cosas, hermanos míos? ¿Y por qué hoy día nos cuesta trabajo decir Dios es soberano? A este pone y a él quita. Vamos a ver al final unos versículos que nos van a dejar atónitos. Tremendo, hermanos míos. Página tras página, las escrituras nos hablan, hermanos santos, que la vida del hombre está gobernada por Dios. Las cosas pequeñas y las cosas. Entre más yo estudio eso, ¿sabe? A mí no me da miedo, hermano, honestamente, no me da miedo. ¿Sabes qué? Me da más confianza. Que mi vida está gobernada por un Dios que me ama, paternal, que tiene cuidado de las cosas pequeñas sobre mí. Y que tiene todo dominio. Por ejemplo, Giovanna se enfermó, duró 3 días en el hospital, la sacaron rápido del hospital. Como no tenemos seguro, nos sacan enseguida. A que se recupere en la casa. Llegó el cobro, $55,000 por 3 días. ¿A quién oramos? Al Dios dueño de todas las cosas. Yo recuerdo, Giovanna decía, Joel, Dios es el dueño de todo, Dios tiene control de todo. Cuando tú tienes una fe de un Dios que es juez sobre todas las cosas y que mueve todas las piezas, es un Dios que está más allá de tu crédito, de tu pasado, de tu historial, es el Dios soberano de todas las cosas. ¿Qué cualidades tenía José para ser el gobernador del mundo entero de Egipto? Estando en la cárcel, y Dios dio la palabra: José es gobernador, segundo después de Faraón. No te olvides, ese es el Dios que tú tienes, el Dios que tú oras, el Dios que tiene gobierno de las tempestades. Cuando yo escuché la noticia de las 800,000 millas de nieve que iba a arrasar el centro del país, lloré: Señor, nuestros hijos están en Texas, guárdalos en la mitad del país. Que tú tienes control de la naturaleza. Él fue el que dijo: calla y enmudeces. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este? Que aún la naturaleza se le sujeta. Ese es el Dios que tú tienes fe. Hermano Joel, es que no hay trabajo, es que usted no sabe, hermano Joel. Obama, ¿qué hará? Ahora está más de un montón de problemas, hermano mío. Dios sigue estando en el trono. Dios sigue gobernando. Esta semana quedó reelecto Correa en Ecuador. Amárrense los cinturones, la correa, porque las cosas vienen duras, hermanos míos. No, hermanos, ¿sabes? Dios sigue estando en el trono y por él es el que gobierna mi vida. A eso es que yo les quiero mostrar, hermanos santos. Ahora yo les quiero llevar a un versículo tan tremendo. Yo les quiero preguntar: ¿quién lo hizo? Vamos a verlo. Génesis 12:17. Hubo hambre en la tierra y eso obligó a Abraham descender a Egipto. Y por motivo de eso puso en peligro a su mujer debido al hambre que en la tierra obligó a Abraham a exponer a su esposa Sara en peligro. Pero yo le quiero preguntar: ¿quién tiene control? Génesis 12:17 dice: entonces Jehová, ¿quién lo hizo otra vez, hermano mío? El diablo lo hizo. Jehová afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Tú vas a decir, hermano, es que eso era Sara, pero yo no soy Sara. Hermanos míos, tú eres hijo de Abraham por la fe. Y Dios es el mismo Dios, no ha cambiado. Ese es el Dios que tú tienes la fe en. La confianza que yo y yo tenemos en este Dios. ¿Estaba la mano de Dios en la desgracia de este rey y en su casa? ¿Quién hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas? Dios es el que, la palabra de Dios nos dice, y la palabra no lo esconde. Entonces cuando vienen estos hombres duros, incrédulos, y leen: ese no puede ser Dios bueno. Dios no esconde, ni diluye, ni borra quién es responsable. la palabra no lo esconde. Dios es la causa, el origen, la fuente, el comienzo y el final de todo lo que sucede. Yo no lo entiendo, hermanos míos. Mi mente no lo comprende. Pero una cosa sí sé: Dios es bueno, paternal. Todo lo hace con amor. Y aunque yo no entienda esto que está pasando, y jamás lo sé que sus motivos no son perversos. Es tremendo, hermanos míos. A Génesis 19, por favor, verso 24, y le quiero hacer la pregunta de nuevo: ¿quién lo hizo? Génesis 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos, ¿qué cosa, hermanos míos? Azufre y fuego. ¿Quién lo hizo hacer? Imagínense, de parte de Jehová sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuánta gente había? Manos santos. Entonces, cuando tú ves la guerra de Vietnam y te preguntas, cuando sucedió la guerra de Vietnam, la gente preguntaba, ¿qué clase de dioses hace esto? Y entrevistaban a todos los teólogos y no tenían respuestas. Y entrevistaban a todos los psicólogos. Dios no es real, ¿te das cuenta? Somos nosotros los que gobernamos. Nosotros tomamos malas decisiones y un montón de cosas. De esto hablaremos en las siguientes charlas. No puedo cubrir todo un tema tan profundo. Jehová hizo llover y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura, con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Todo lo trastornó Dios. Era tan real, escúcheme, que usted pasa la página, el Génesis 19:28, dice que Abraham vio desde lejos el humo que descendía. Abraham lo vio. ¿Sabe lo que hizo eso en Abraham? O sea, déjame preguntarle, ¿quién sacó a Lot y a la fuerza? Porque no quería salir. Dios literalmente lo tuvo que jalar del brazo a él y a la esposa y a los hijos. La esposa amaba tanto a Nueva York, perdón, a Sodoma y Gomorra. Tremendo, ¿no? Que se volvió estatua de sal. Ahora, ¿quién usó ese ejemplo? Jesús, en el Nuevo Testamento. ¿Era fábula o era un hecho real? Jesús lo usó. Ese es el Dios tuyo, el Dios de Abraham. Déjame decir, ay, creemos el Dios de Abraham. Déjame decir otra vez: y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19:28. El humo subía, era un horno. Dios hizo un horno. Y usted va hoy día a Sodoma y Gomorra, es una plaza, un desierto de azufre. No crece nada. Ni aunque tú cultives, es una cosa de azufre quemada allí. Hasta el día de hoy. Manos santos. Todos los habitantes perecieron. Y una vez más, el Señor Jesús lo usó como evento histórico. Ahora yo le pregunto, ¿acaso ha cambiado Dios? Y ese es el Dios de la fe, es el Dios de la gracia. No te olvides que eso es el Dios de la gracia. Como alguien dijo sabiamente, a la electricidad hay que usarla, pero con temor. Respétela. Mire qué linda electricidad nos alumbra. Estamos grabando. Respétala. Lo mismo es Dios. Manos sin. Hebreos 12:29 dice: Dios es fuego consumidor. No nos equivocamos, jóvenes. Sigue siendo el mismo Dios. Y ese mismo Dios dio leyes y maneras de vivir. ¿Para qué crees que son los proverbios? Para saber vivir. Saber guardar nuestra boca. Saber guardar, tener la pesa correcta, hacer negocios correctos. La gente cree que gracia es vivir como nos da la gana. No, gracia es el poder para vivir como debemos. Y no, gracia no es para imitar al mundo. Que ahora estamos más con grasa y pelos peludos y creemos que esa es gracia. Yo no entiendo, honestamente, no entiendo. Que en la entrega del Oscar la gente se pone la ropa más elegante los vestidos, los tuxidos más elegantes, y en la iglesia vamos con jeans rotos, la camisa rota, y es, we are cool. Yo todavía no comprendo, en mi mente no comprendo, honestamente, que Abraham dio lo mejor para Dios. Salomón hizo lo mejor para Dios. Hoy día, entre más desvestidos y más imitados del mundo somos, es como que más gracia estamos. Honestamente, hasta ahí eso me choca, hermanos míos. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hemos sacado estos pasajes y no se predican en la iglesia. Hermanos míos, es un problema bien serio. Otra vez, Éxodo 2, versos 23 y 25, dice: los hijos de Israel gemían por la servidumbre y clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios, hermanos santos, para que Dios los liberara. ¿Y quién lo hizo? Éxodo 2, 23 al 25 dice claramente: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios del pacto de Abraham. Y estando en el Mar Rojo, en una encrucijada, no sabía ni qué hacer, hermanos santos, Moisés le dice: no temáis, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14. Qué versículo tan bonito ese. Dicen: usted no tienen que pelear, yo soy el que peleo por vosotros. Y es el mismo Dios que nos dice a nosotros: Dios pelea por nosotros. Dios tiene cuidado. Se lo vuelvo a repetir. Éxodo 14, verso 13 y 14 dice: no temáis, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Porque estos egipcios que ven hoy día no lo van a ver más. Y Dios es lo que yo me decía: quédate quieto porque yo voy a tener cuidado de ti. Y una y otra vez, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque este evento quedó tan registrado en la historia de Israel, que de generación en generación ellos lo recuerdan. Y cuando Nehemías ora, siglos más tarde, la reconstrucción del templo, el hombre líder, ¿sabes qué ora Nehemías? Esto. ¿Sabes qué exactamente ora Nehemías? Esto. Créanme, yo he leído muchos libros de liderazgo de Nehemías. Líder, Nehemías, el líder. Aprende liderazgo de Nehemías. Y ninguno pone estos versículos. No lo incluyen. Nehemías adoraba al Dios juez de los cielos y la tierra. Por motivo de tiempo, hermanos santos, no puedo dar muchos. Están muchos versículos aquí, pero déjenme decirle. En Éxodo 19:4, nada más para ver uno nomás, para este: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Quién fue el que lo hizo? Ahora vamos a ver qué fue lo que él hizo. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a verlo. Éxodo 12, verso 29. Vamos a verlo, por favor. Y a leerlo despacito. Éxodo 12, verso 29 hasta el 30. Vamos a leer dos versículos. Estamos amados. Éxodo 12, 29 al 30. Para ver que usted entienda lo que está aconteciendo. Dice: aconteció que a medianoche Jehová, ¿qué hizo? Mató, dice otra versión, a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra, todo primerizo del ganado. El verso 30: aquella noche se levantaron el faraón, todos los servidores y todos los egipcios, pues había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora yo les quiero preguntar, ¿quién hizo esto? Dios. Esto quedó tan grabado en la de generación a generación. Por eso que Israel, tan chiquitico, es el que más ha producido genios. Tú sacas esto de la identidad de una nación y la nación no tiene nada. Estados Unidos fue poderoso y sigue siendo poderoso en la medida que vuelve o tiene esta realidad. Esta nación fue en base de esta realidad. Tenían al Dios de Abraham. Lo temían. La palabra de ellos valía porque tenían ese temor adentro. Vamos a ver, lo sacaron. Al sacarlo, se pierde la brújula. Se pierde todo, hermanos míos. Por eso yo digo, es la esencia de la fe. Es la esencia de nuestra fe, hermano santo. Vamos a ver a Nehemías capítulo 9, por favor, rápidamente. Nehemías 9, por favor. Para que usted vea la oración de este hombre. Años, siglos más tarde. Cómo estaba tan rayado en los niños, en los niños, en los niños. Y esos niños crecen con estas historias y estas verdades. Por eso es importante conocer al Dios de la Biblia, la única brújula que tenemos, hermanos santos. Y Nehemías capítulo 9, verso 6, escuche la oración que hace Nehemías, hermanos míos. Otra vez, la salud judía hoy depende de este hecho, que Dios es el juez. Y nuestra salud también. Porque tú comienzas a ver las malas noticias. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Mire, póngame la mala noticia que tú me quieras poner. Lo que venga, Dios sigue siendo el juez de mi vida. Nada malo me acontecerá, al menos que Él lo permita. Ni un cabello de mi cabeza caerá si Él no da permiso. Nadie me tocará si Él no lo permite. Y Él en su amor permite las cosas que me van a acontecer. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Yo sé, ¿por qué tememos? ¿Por qué habremos de temer? Entonces la gente se acuesta con temor, tiene estrés, angustias, aflicciones. ¿Por qué te acuestas con angustias? Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, hermanos santos. Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos, los ejércitos de los cielos te adoran. Mire qué oración de ese hombre, ¿se toman los míos? ¿Quieres ser un líder? Es necesario que incluyas este elemento en tu formación y carácter. Dios es el juez. Sigue. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste un pacto con él, hermanos santos, para darle la tierra a los cananeos. Y sigue el versículo al final. Y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Verso 10. Hiciste señales, prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo. Habían pasado siglos y este hombre está hablando como si hubiera pasado ayer. La formación del carácter de la fe necesita tener esa esencia, hermanos santos. Porque si no la tenemos en la primera dificultad, ¡ay, perdí el trabajo! Y por eso que caemos. Tenemos una fe débil, una fe que mengua porque no tenemos un Dios soberano. Nuestra fe es recia según el Dios juez que gobierna toda la tierra. Mire lo que estaba orando Nehemías. Recuerda, la ciudad está destruida, quemada, rodeados de enemigos. ¿Y a quién está orando Nehemías? está orando como si fuera un hombre invencible. Y así sucedió en él. Pues yo le digo, es importante que tengamos este elemento en la fe. Continuamos. Dice, hiciste señales, prodigios contra sus servidores, contra todo su pueblo, porque sabías que contra ellos habían actuado con soberbia. Verso 11, dividiste ante ellos el mar, de modo que pasaron en seco. Verso 12, los guiaste de día con una columna de nube, de noche con una columna de fuego. Verso 13, descendiste sobre el monte Sinaí y les hablaste de los cielos, les diste decretos rectos, instrucciones fieles y leyes y mandamientos buenos. Este es Nehemías. Para Nehemías, las leyes de Dios no eran la ley de Moisés, eran las leyes de Dios. No somos salvos por la obediencia a la ley, pero somos salvos por Jesucristo. Pero mientras obedezcamos esas leyes en la tierra y las amemos, nuestra vida en la tierra es poderosa, teniendo la gracia de Dios en nuestros corazones. Oh, hermano santo, por eso es importante que tú y yo veamos estos principios, hermanos míos. Lamentaciones 2:17, hermanos santos. Así es. Totalmente. De Moisés. Por eso que la fe de ellos, sí, y ellos tenían una fe regia por esa razón. Conocían esos hechos. Lamentaciones 2:17. Mire lo que Jeremías está escribiendo aquí, hermanos. Dice: ha hecho Jehová lo que se había propuesto. Ha ejecutado su palabra como lo había decretado. Desde tiempos antiguos destruyó y no tuvo compasión. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti. Ha enaltecido el poder de tus adversarios. ¿Quién hizo eso contra Israel? Dios. Dios hizo que el adversario se levantara contra Israel. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Que cuando tú y yo andamos por fe, hermanos santos, y andamos en la gracia, vivimos una vida, pero si nosotros nos apartamos, Dios va a levantar al adversario contra nosotros. En su amor. Yo me aparto en necedad de caminar en la gracia, de caminar en la fe. Ayer me llamó una dama, me dice: Pastor Joel, no estoy casado, tengo problemas con mi relación, con mis hijos, con mi problema. Puede que sea hijo de Dios o hija de Dios, pero si no anden en la rectitud de la palabra de Dios, no le va a ir bien. Tú no puedes proclamar que yo amo a Dios y andar como te dé la gana. Dios es juez soberano sobre la tierra. Hay leyes rectas que seguir. Hermanos míos, vamos a terminar. Hay mucho más, obviamente, como siempre, que digo, hermanos míos. Vamos a ver dos versículos más, dos pasajes más, y con casi terminamos. Mateo 6, 23 al 30. Dice así claramente, ya usted los conoce, lo leo rápidamente. Mateo 6, 26 al 30 dice: mirad, dijo, las aves de los cielos. Tremendo, ¿no? Considerad los lirios del campo. Dios dice: quédate un rato, considera los lirios del campo. Dice: yo los he visto así. ¿No te voy a yo hacer a ti mejor? El Dios que viste los lirios en la naturaleza, no es que la madre naturaleza sea sola. No, hermano santo, Dios es el dueño de la naturaleza. Dice claramente que Dios viste los lirios del campo. Ahora, Él dice que Él atiende las aves, que no ciegan las aves. Sin embargo, Dios le da su provisión. ¿No valemos nosotros más que los pajarillos? Dice Jesús. Si yo soy adoptado, yo soy hijo de Dios, ¿acaso yo no valgo más que los pajaritos? Jesús nos está apelando a la fe, nos está diciendo, si Dios hace así a los lirios, Dios cuida a los pajaritos, ¿yo no hago con tu vida de esa manera? ¿Por qué no tenemos esa fe en ese Dios tan grande? Yo no quiero que aquí nadie salga asustado, que eso no es la meta. El miedo no cambia a nadie. Tú le amenazas a la gente no cambia con amenazas. La gente no cambia con golpes. La gente cambia conociendo a Dios. Y es lo que estoy tratando de mostrar. Conozcamos a ese Dios que tiene todo gobierno, todo poder. Ahora, yo quiero que usted vea un versículo interesante. Lo leemos rápido y se nos pasa algo. Vamos a verlo detenidamente porque es bien bonito. Salmo 104, por favor, abramos todo. Salmo 104, verso 14 al 15. Y aquí parece que el Espíritu Santo se salta un paso. Salmo 104, verso 14 al 15. Dice claramente que de la tierra sale el pan al que come y de la tierra sale el vino para el que bebe. Y un momentito, ¿cuántos de ustedes han visto que de la tierra sale pan? No, ¿verdad? Tampoco de la tierra sale vino. Pero aquí dice que de la tierra sale el pan para el que come y el vino para el que bebe. Se pasó el Espíritu Santo a describir esto, un paso, el hombre coge el grano, lo muele, lo cocina, lo adereza, el hombre coge la uva, la tritura, hace el vino, el jugo Welch. Yo me pregunto, ¿por qué no está? Sería bueno preguntarle. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver. Salmo 104, verso 14 y 15. Él hace producir el heno para la bestia y la hierba para servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Un momentito, y aquí se pasó un paso. El Espíritu Santo no cree necesario indicar una y otra vez la necesidad del esfuerzo humano. Otra vez, el Espíritu Santo no cree necesario indicar la necesidad del esfuerzo humano. ¿Por qué? Que el trigo se convierte en pan, en alimento, requiere el esfuerzo humano. Y el Espíritu Santo no lo honra. Exactamente. Para que nadie se jacte. Pero yo lo hice, el pan. Mira cómo me quedó. Al Espíritu Santo no le importa. No incluye. No lo considera. Nadie se gloría. Y si el Espíritu Santo no mete la voluntad del hombre dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué hoy la metemos? Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Yo me hago esas preguntas siempre, hermanos santos. Como es natural, él lo sabe muy bien. El Espíritu Santo lo sabe muy bien. Él sabe que el hombre requiere trabajar y sudar, pero no lo escribe. Y evidentemente no precisa convencerse el Espíritu Santo, ni convencer al hombre. Él no cree que la criatura sea digna de tal honor. Y que hoy día no somos capaces de escribir acerca del gobierno de Dios sin meter la voluntad del hombre. Hoy día no somos capaces. Nos da miedo hablar de la soberanía de Dios sin meter al hombre, sin meter al diablo. Ese es el Dios que les quiero hablar, hermanos míos. Terminamos con Isaías 40. Con esto concluimos, hermanos santos. Isaías 40, verso 17. Todas las naciones, todas, Rusia. ¡Ay, qué miedo me da Rusia! O Afganistán y todas esas cosas malas, todos los chinos, el gran oso dormido que se ha despertado. Todas las naciones, hermanos, ¿sabían ustedes que ya salió el microchip 666? No se lo deje poner. ¡Ay, hermano! Escúcheme, todas las naciones son como nada delante de él. Son consideradas por él como cosa vana y como lo que no es. ¿Sabía usted que el himno nacional de esta nación es la mejor himno de todas las naciones? Dios dice, como nada. ¿Sabías tú que este jugador de España gana no sé cuántas pesetas? Dice, como nada delante de él. Así que, ¿a quién me haré semejante? ¿A qué me vas a comparar? Dios dice, ¿cómo tú me puedes comparar? ¿Cómo me puedes tú igualar? Tremendo, o sea, todos los míos. El verso 21, ¿acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se ha dicho delante de ti desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Él es el que está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Verso 23, él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. Verso 25, ¿a quién pues me vas a hacer semejante para que yo sea igual? Verso 26, levantad en alto vuestros ojos. Dios no dice, mira, pon esa fe en ese Dios, porque tienes temor. Levanta en alto tus ojos y mira quién ha creado todas estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de ellas. A todos llamas por nombre, tal es la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Porque pues tú dices y hablas en tu corazón, dice Dios, mi camino está oculto, Dios no tiene cuidado de mí, ya pasó el propósito de Dios para mí, ya me quemé, ya no sirvo, ya soy desechado. Otros pueden, aquellos sí logran. ¿Por qué pones eso en tu corazón? Verso 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga. Hermanos míos, yo me canso y me fatigo. Dios no. Es un concepto que yo no puedo comprender. Su entendimiento es insondable. Y ahí nos dice que esperemos en ese Dios. Que pongamos nuestra esperanza en ese Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos guarda, nos bendice. Tengo más versículos, pero quiero leerle algo rápidamente. Quizás lo han visto en las películas, o quizás lo han estudiado en historia, o espero que lo hayan estudiado en historia, pero cuando yo estudié esto en historia, a mí me impresionó mucho. Obviamente la historia no da la gloria a Dios, pero yo sí le di la gloria a Dios. El Führer de Alemania, Hitler, ya había arrasado con Polonia, había cogido toda Polonia, destruido toda Polonia, y estaba al borde para entrar a Moscú. Ya había conquistado la ciudad de Smolensk. Estamos hablando, hermanos míos, noviembre de 1941, cuando nació Giovanna. Me mata Giovanna. Hermanos míos, escúchenme, no exagero, hermanos santos. Ellos iban hacia Moscú. El Führer, Hitler, dio el discurso más bravucón. Está escrito, tú lo puedes buscar en la historia. Está. El discurso más bravucón, más jactancioso que se haya escuchado. Literalmente, él se sentía sentado en el trono de Moscú. Moscú y toda Rusia ya le pertenecía. toda la Rusia temblaba. El ejército ruso estaba allí, no podían contra él. Escúcheme, habían 3 millones de nazis armados hasta los dientes. Habían 3,000-4,000 aviones temibles. Todo el imperio inglés, la Gran Bretaña, fracasó contra los aviones nazis. Y habían 3,000-4,000 cargados de bombas. Tan solo en 10 minutos de esos aviones, una ciudad era arrasada. Habían 3,000 tanques. 3,000 tanques de guerra, blindados. Todos listos para poner a Rusia de rodillas. Y antes de proceder, Hitler da el discurso más bravucón. Yo le aconsejo, por favor, búsquelo. Es más, está traducido al español. Borracho de alegría y de atrevimiento, da sus palabras, que yo le llamo las palabras de Chávez. Todo jactancioso, todo ostentoso, y Dios le ha puesto un cáncer en su boca. Es tremendo, hermanos míos. Cada vez que tú veas algo natural con los ojos de la fe, mira lo que está detrás. No pierdas ese mensaje. En lo natural había una zarza ardiente. Moisés veía algo detrás. Sin quitar el valor de lo natural, pregunta, ¿qué es lo espiritual detrás? Son dos realidades que van juntas. Bueno, míos, y Dios en su gracia dio el invierno ruso con temperaturas de 40 grados bajo cero centígrados. Se congeló la maquinaria, murieron millones de personas. Yo no sé si usted ha visto esa película de los pingüinos que se congelan, que cuidan los bebitos en pleno invierno. Esa temperatura. Dios mandó ese frío. Tú dirás, bueno, eso fue un frío normal. No, Dios lo hizo. Dios guardó a Rusia. Dios guardó a Moscú. Y destruyó el imperio Hitler. Los reyes se levantan como Nabucodonosor. No hice yo esto. Y Dios lo puso a comer 7 años de hierba. Vamos a ver más ejemplos. Hasta ahora le he puesto como la introducción, el mensaje. El Señor rige, el Señor gobierna. Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro gran Señor, el juez de toda la tierra, bendito Padre. Solamente tú eres Dios. Tú no te deleitas en la fuerza del caballo, ni te complaces, oh Jehová, en los músculos del hombre. Jehová se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Ese es el Dios nuestro, el Dios todopoderoso. Y nuestra confianza está puesta en ti, bendito Dios. El juez de toda la tierra, aquel que ha escogido un pueblo para sí, se complace en los que tiemblan ante tu palabra, aquellos que se refugian en ti y aquellos que esperan en tu misericordia. Gracias, bendito Dios. A ese Dios adoramos, a ese Dios tememos, a ese Dios seguimos. Gracias, bendito Padre. Bendigo tu poderosa palabra en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.